Ser Podcast.
Erika Last, buenas noches.
Buenas noches.
Es guionista, directora y productora de cine para adultos, que es el eufemismo que utilizamos para hablar de porno. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de porno?
Porque nos cuesta en general hablar de sexo. Es que tenemos muchos miedos y vergüenzas y sensaciones de peligro y de oscuridad, y que tenemos deseos perversos y hemos crecido en una sociedad bastante negativa respecto al sexo.
¿Los deseos perversos son legítimos?
Yo creo que sí, yo creo que forman parte de la sexualidad humana. Deseamos cosas que no siempre son cosas que queremos hacer, realizar en nuestras vidas, pero sí que lo usamos en nuestro mundo de fantasía.
¿Existe un deseo incorrecto?
Incorrecto. Sí, claro, algunos deseos incorrectos deben existir, cosas que hemos decidido como sociedad prohibir porque no nos parecen adecuados, ¿no? Menores, muertos, animales, etc. Pero yo creo que las personas en general consideran muchos deseos incorrectos que igual sí que son correctos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, ciertas fetiches o deseos un poco... como a personas que tú sabes que quizá no deberías desear, pero sin embargo hay algo ahí dentro de ti que sigue fantaseando con ellos.
Que lo hace aún más deseable.
Sí.
Sí, está todo inventado.
Pero claro, hay que dar un límite, ¿no? Entre lo que te puedes permitir dentro de tu mundo interior... y cómo te comportas en el mundo con las otras personas, ¿no? Porque ahí es donde entran los boundaries de los demás.
Yeah. ¿Cómo definirías el porno que haces tú?
A ver, yo hago un porno que es cinematográfico, que es un porno alternativo, independiente, un porno cuidado, un porno desde una perspectiva feminista. Un porno desde la mirada femenina, desde la mirada de la mujer.
¿Eso quiere decir que es un porno para mujeres o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Yo creo que aquí tiene más que ver con la perspectiva de quién está detrás en la creación, ¿no? Y yo creo que es muy importante que... los otros, las mujeres, las personas queer, las personas que no hemos tenido tanto acceso al poder y a la creación, podemos entrar y empezar a contar nuestras historias desde nuestras perspectivas, nuestras vivencias, ¿no? Porque es cierto que la gran mayoría de la pornografía que existe hoy en el mundo ha sido creado por un cierto grupo de hombres heterosexuales, blancos, cis, middle age, con, ¿sabes?, una idea de la sexualidad que da igual si es un hombre de, ¿sabes?, de Budapest o de Los Ángeles o de Barcelona o Australia o de donde sea, pero es un hombre bastante parecido, ¿no? Yeah. Le gusta las tetas y el culo y, ¿sabes?, el coche, los cigarros y la movida, ¿no? Y entonces lo que nos presenta es ese mundo de sexualidad, pero la verdad es que la sexualidad humana es muy diversa, es muy grande, y yo creo que lo que tenemos que luchar es para retratarlo desde el punto de vista de la inclusividad, ¿no?
¿Y eso en la práctica en qué se traduce eso? ¿Una escena, una misma escena, cómo sería en el porno tradicional, digamos, y en un porno netamente feminista?
A ver, yo creo que empieza ya en la primera fase de la imaginación, de qué vamos a contar. Y después vamos un poco desglosando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cuáles son estos personajes? Lo que yo hago mucho es un poco de análisis de papeles de género. Por ejemplo, si estoy trabajando con personajes femeninos y masculinos, estoy pensando realmente qué papel estoy dando a cada uno, cómo está funcionando su intercambio de poder en estas escenas. También lo hablo íntimamente en charlas, no solo yo con los actores, sino también tenemos un intimacy coordinator que se apunta, donde hablamos de lo que esperamos de la escena de sexo, de todos los aspectos realmente donde los actores pueden expresar quiénes son, qué le gusta, qué no le gusta, de qué manera se pueden sentir más cómodos delante de la cámara, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarles a sentir placer?
Esto de los coordinadores de intimidad en los rodajes porno, esto es un pelín contraintuitivo pensar que hagan falta estas figuras en rodajes de sexo real, ¿no?
A ver, yo creo que hacen falta en todos tipos de imágenes sexuales que creamos, porque la verdad es que las personas que lo están interpretando se ponen bastante vulnerables en estas situaciones. Yo creo que es eso que tenemos que reconocer desde dirección y producción y apoyarles para que sus voces se puedan oír, porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de boundaries, la gente piensa que es muy fácil. Simplemente tú dices, no, esto a mí no me gusta, esto yo no quiero. Pero en realidad así no funcionamos. Yeah. Es muy difícil decir a las personas que no, porque la gran mayoría de las personas somos people pleasers, queremos contentar a los demás, y sobre todo las mujeres, que estamos educadas de ser chicas buenas desde, sabes, temprana edad. Queremos complacer, complacer y complacer. Entonces nos olvidamos de nosotros mismos. Y muchas veces yo digo a la gente que esto de explicar tus boundaries o decir lo que tú quieres, si te lo imaginas en otro contexto, lo quitas del mundo del sexo y lo pones en la mesa familiar. Tú visitas a tu madre ha cocinado y tú no tienes particularmente hambre, pero ¿qué haces? Acabas comiendo porque la quieres contentar. Y si vamos entendiendo esto, yo creo que hemos entendido el mecanismo de cómo funciona lo de los boundaries, ¿no? Y los límites. Y como esta idea de no solo escuchar las palabras que nos dicen los demás, pero intentar realmente entender sus reacciones corporales, que nos están comunicando con su manera de mover el cuerpo y cómo suena realmente ese sí cuando lo dicen, ¿no? Hay que como poner un poco de inteligencia emocional de nuestra parte para estas cosas.
¿Tú qué buscas en los actores o en las actrices en un casting para una de tus pelis?
A ver, busco personas que le gusta mucho estar delante de la cámara, que tiene ese lado exhibicionista nata. Busco a personas que son buenas en comunicar deseo y placer y que tienen buenos skills de comunicación para que yo pueda crear ese ambiente que siento que es safe, seguro para trabajar, donde me puedo fiar de que somos todos adultos en la habitación y que vamos a comunicar bien las cosas, ¿no? No busco belleza a la manera de pensar en modelos, Ken y Barbies, etc. Eso no me interesa. No me interesa la perfección. Me interesa personas con personalidad y con un deseo que nos comunican a través de la pantalla.
Pero la belleza también es importante. La estética es fundamental.
A ver, la estética es fundamental, es cierto. Es algo que a todos nos agrada, ¿no? Es lo que vemos en la industria de moda y en cine y en TV y lo vemos en pornografía también, por supuesto. Está por todos los lados, pero es muy subjetivo al fin y cabo lo que cada uno le parece bonito o feo, ¿no? Yo busco retratar a las personas desde quienes son. Yo quiero que ellos comparten el proceso de creación, que toman agencia de su personaje que van a interpretar, para que también nos puedan ayudar a contar esa historia desde el cuerpo donde viven ellos, ¿no? Creo que eso es muy, muy esencial. Y busco diversidad. A ver, la verdad es que sí, busco a personas con diferentes aspectos, diferentes edades, diferentes cuerpos, diferentes colores, diferente todo lo que pueda hacer para poder un poco mostrar la diversidad de los seres humanos y nuestra sexualidad, porque aquí también entran no solo los diferentes tipos de cuerpos, sino también diferentes actitudes, diferentes maneras de vivir y amar y sentir placer y diferentes identidades.
¿Se puede ser actriz o actor porno siendo muy pasivo en el sexo?
A ver, es difícil. Ser muy pasivo no va a funcionar muy bien en cámara, ¿no? Pero después es cierto que hay personas bastante más pasivas que otros. Lo importante ahí es la combinación de quienes estás juntando, que si juntas a dos personas muy pasivos, pues vas a tener una película bastante aburrida, ¿verdad? Entonces ahí para mí es importante ver sus personalidades y un poco conectar a personas que yo creo que pueden funcionar muy bien juntos o preguntarles a ellos directamente, porque todos los performers en esta industria tienen coworkers preferidos que han trabajado con ellos, que tienen buena química, que le gustan, que tienen ya esa sensación de seguridad y confianza, y eso es muy bonito.
¿Cómo es un rodaje porno? Y antes del rodaje, quiero decir, vosotros llegáis allí y ese momento en el que uno llega, digamos, a la oficina hasta que le dais al rec, ¿cómo es el prepararse?
A ver, es busy, busy, busy. Es agenda full. Es que piensa que un rodaje mío es muy parecido a cualquier rodaje de cine indie, en realidad. Nosotros tenemos un equipo bastante grande detrás de las cámaras, entre 20 a 40 personas que están trabajando en diferentes equipos, departamentos, en arte, en iluminación, en maquillaje, en peluquería, en dirección, en producción, en casting. Están todas ahí, ¿no? Yo tengo un equipo unos 85-90% femenino normalmente detrás de las cámaras. Eso impacta cuando llegas, ¿no? Y ves a todas estas mujeres y non-binary people también, que tengo bastante en mis equipos.
Personas no binarias.
Exacto, gracias. Es que yo, como soy sueca, a veces, ¿sabes? Los idiomas mezclo mucho.
No pasa nada, nos estamos entendiendo perfectamente.
Pero la verdad es que el día de rodaje todo va con una agenda muy, muy organizada, porque realmente lo que es lioso son las semanas antes del rodaje, cuando hay que tomar todas estas decisiones, porque el día seguimos nuestros horarios y yo tengo que decir que tengo un muy buen equipo que cumplen.
El porno feminista puede ser porno duro, lo que entendemos por porno duro.
Sí, claro, puede ser todo lo que tú quieras. Lo que yo creo que significa porno feminista es realmente participación y representación, ¿no? Participación, ¿quién está detrás? Y representación, ¿qué mostramos en la pantalla? Esto de los diferentes roles, géneros, cómo interactúan los personajes, etcétera. Estamos lejos de lo que es mostrando sexismo, machismo, etcétera, en pantalla, pero lo que es el sexo. Sí, el sexo puede ser de sensual a sexo de varias personas en grupo o anal o más fuerte o dominante o lo que tú quieras que sea. Pero siempre con respeto para todos que están involucrados y con charlas importantes de consentimiento entre los actores. Y estas charlas también yo creo que es importante saber para la audiencia que no se acaba el día de un rodaje, que nosotros después seguimos también con charlas después para asegurarnos que todo el mundo se siente bien, que nada ha cambiado, que es una relación que es ongoing, que se continúa.
¿Y si cambia? ¿Y si a los 2 años de rodar una peli alguien dice no me siento cómodo con,
sí, sí,
con lo que hice?
Puede pasar. De hecho, yo tengo algunas películas que están offline por pedido de algunos actores en concreto.
Ya. Claro, lo que pasa es que esas personas cobraron, tú hiciste una inversión. De tiempo, de dinero,
claro,
y de todo.
Claro, pero ahí lo que tienes es cierto riesgo, por supuesto, y cierta responsabilidad. Evidentemente, aquí hay que analizar cada caso, hay que entender cuál es la situación detrás y cómo se siente la gente. Puede haber situaciones más extremas y puede haber situaciones que son más porque no, ya no me apetece, ¿no? Hay que ver un poco qué argumento hay detrás. Pero, por ejemplo, una vez tuvo una pareja que se pelearon, pero muy a tope entre ellos. Y claro, lo que fue rodado fue mientras eran pareja. Y les costó después verse juntos en esa película, ¿no? Y hay que entender un poco estas circunstancias.
Internet ha acabado de forma definitiva con el formato de película porno, porque ya todos son microvídeos caseros.
A ver, yo soy de esas pocas que sigo haciendo películas de vez en cuando porque me gusta mucho y porque creo todavía en el potencial de la gente que quiera ver algo un poquito más argumental, una historia, unos personajes, una evolución, una conexión, etc. Pero sí es cierto que Internet ha bajado todo a formatos más cortos y más machacados.
Machacados es una buena palabra.
Sí, porque es lo que son, ¿no? Es trocitos de cada cosa y se ve también una audiencia que cada vez es más impaciente, que no tienen ganas de esperar, de sentir que quieren ir a la acción lo más rápido posible.
O sea, en una peli tuya, por ejemplo, ¿cuántos minutos pueden pasar hasta que se ve una polla?
¡Ay! A ver, se puede pasar toda una película sin ver una polla, porque no todas tienen polla.
Efectivamente, ya estamos con el falocentrismo.
Exactamente. Yo creo que es algo que nos pasa a todos, porque claro, lo podemos intentar, ¿sabes?, girar, etcétera, pero vivimos en un patriarcado. Tenemos ciertas ideas de qué es el sexo, y para la gran mayoría de las personas eso involucra un pene, ¿no? Una penetración es lo que ellos definen como sexo, pero en realidad sexo son tantas cosas diferentes.
Sí, tal cual. La acabo de cagar.
No pasa nada, yo creo que esto es muy importante. Tenemos que poder cagarlo, ¿no? Tenemos que poder equivocarnos y escuchar a alguien y entender otra opinión y ir cambiando poco a poco. Porque si vivimos en una sociedad donde no nos atrevemos a abrir la boca porque tenemos miedo que alguien nos va a juzgar y alguien nos va a decir que nos hemos equivocado, que somos, ¿sabes?, que estamos fallando, entonces tenemos una censura autopuesta que no creo que va a ser bueno para nadie.
Me alegra saber que no me juzgas entonces.
Para nada. A mí me encanta que te abiertes y que escuchas y que te atreves a hablar de la pornografía, porque yo creo que esto es justo sí. uno de los problemas que tenemos en la sociedad ahora mismo, que la pornografía es masificada, es media, es más media, está ahí fuera y está influenciando nuestras vidas muchísimo. Y sin embargo, en los foros un poco más culturales o críticos, sí. se habla relativamente poco sobre pornografía, de una manera nuanciada, porque normalmente lo que sí que se oye es un pánico sobre la pornografía, ¿no? La pornografía nos está pervirtiendo a nuestros jóvenes y ya no hay camino de vuelta, que todo el mundo está destruido. Y sí, efectivamente, la pornografía está influenciando a los jóvenes, pero lo está haciendo por la falta de educación sexual que no les estamos dando, que no estamos escuchando sus preguntas, lo que quieren saber. La educación sexual en muchos países sigue siendo muy pobre, muy técnico, muy enfocada en lo que es la reproducción, lo que es la biología, los riesgos del sexo, etcétera, pero pocas veces se habla sobre el placer, que es lo que más necesitamos. Y eso es lo que quieren saber. Y entonces, evidentemente, van al internet, miran los tube sites donde la pornografía está gratis.
Yeah.
Por lo menos así parece, ¿verdad? Aunque pagamos efectivamente con nuestro tiempo y nuestros clics. Estas son grandes empresas que han ocupado el espacio del sector adulto y que ahora se han vuelto en lo que todos consideran pornografía, pero en realidad hay muchos tipos de pornografía diferentes.
Entiendo por lo que me has dicho que tú no eres partidaria de limitar el acceso al porno a los menores de edad.
A ver, esto es un poco complicado decirlo así, porque yo creo que pornografía debería ser para los mayores de edad, para gente de 18. Yo creo que debería estar detrás de un pared de pago, ¿no? Que para poder acceder, como lo hacemos nosotros en Erika Lust, nosotros, claro, para que tú puedas ver mis películas, tú tienes que entrar y poner tus datos con una tarjeta de crédito, porque eso es lo que tenemos los adultos que queremos acceder a pornografía. Yo creo que el fallo aquí es que hemos permitido que muchos de estos tube sites están, son de la misma empresa. Yeah. Que ellos empezaron pirateando películas de creadores varios. Poco a poco la industria se fue dificultando. Las empresas que ya eran activos y que tenían lo que son sus pay sites, ya tuvieron problemas de mantener el negocio y fueron vendiendo sus negocios a esta misma empresa que ahora tiene el gran monopolio de lo que es la pornografía.
Es increíble porque todas las páginas, todas las grandes páginas al final son de la misma empresa.
Exactamente, es lo que yo llamo big porn, de la misma manera que sabes existe big fashion o big pharma o big internet. Son pocos players, pocas empresas que no están interesados en el producto, no están interesados en nutrirnos, sí, las vitaminas, sí, y no están interesados en mostrarnos la diversidad de la sexualidad humana. Solo quieren concentrar poder y ganar dinero. Y si lo que necesitarían para eso fueran vídeos de caballos corriendo, pájaros volando, mostrarían eso. Pero claro, somos seres humanos, somos sexuales, venimos de sexo. Piensa que yo existo porque dos personas tuvieron sexo. Es una fuerza dentro de mí, mi deseo, mi fantasía, mi sexualidad, que hace que, claro, que queremos ver imágenes explícitas. Entonces, para mí no es una cuestión de limitar, porque yo creo que limitando va a ser muy difícil porque siempre vamos a querer verlo, pero de ir cambiándolo, de, ¿sabes?, de hacer mejor porno, más de diferentes voces y diferentes historias y que refleja más una realidad, porque también yo creo que la pornografía está dominante que existe. Lo que nos ha mostrado es que 4 minutos de penetración duro es más que suficiente para que una mujer tenga placer. Y es falso. Es completamente falso. Es solo algo que están mostrando porque así consiguen vender o conseguir ese tráfico para un cierto grupo de hombres que le va bien masturbarse 4 minutos. Pero no es para nosotras. Y claro, esto crea una sensación donde muchas mujeres jóvenes a mí me escriben y me dicen, es que yo creo que algo está fallando con mi cuerpo, algo no está funcionando, porque claro, yo cuando estoy con mi novio, es que no llego. Y después vas hablando y entonces te das cuenta que sí, que si usan un vibrador, si toman su tiempo, si ellas están, ¿sabes?, con ellas mismas, o hasta las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, tienen datos bastante más positivas en llegar ahí.
¿Tú eres partidario de ver porno en pareja?
Ah, yo creo que es maravilloso ver porno en pareja. Yo creo que es algo que puede ayudar a muchas parejas de encontrarse, de empezar conversaciones sobre sus deseos.
Pero no puede llevar a reproducir los patrones que estamos viendo en la pantalla.
Depende del porno que miras y depende de tu voz crítico también. Yo pienso lo mismo que lo más que nos pronunciamos, lo más que hablamos sobre esto, porque si tú estás con si yo estuviera con un chico y él me muestra porno de uno de estos tube sites que a mí no me gusta particularmente, y yo digo, vale, venga, vamos a mirarlo, y yo lo miro y después digo, es que esto que veo, es que esto no me pone mucho, que no entiendo, que ¿por qué están haciendo esto así? ¿O por qué todo tiene que ser tan feo? Esto no me estimula a mí. Entonces, claro, yo explico esa opinión. Y entonces abro su mente a quizá buscar algo más elaborado que a mí me guste. Pero claro, los gustos son muy, muy individuales cuando hablamos de pornografía. Yo no creo que todo tiene que ser como mi porno. Yo no creo que todo tiene que ser artístico y cinematográfico y de super calidad y valores y etcétera. Yo creo que un porno amateur, un poco hecha en tu casa con 2 performers que han tenido su consent talk entre ellos, etcétera, también puede funcionar súper bien. Pero lo que quiero es ver algo que me parece no realista de la manera que todo tiene que ser realista, porque el porno puede perfectamente ser pura fantasía, pero tiene que ser relatable, tiene que ser, tengo que ver, ¿sabes?, cuerpos haciendo cosas que me lo creo.
Claro, pero precisamente esa artistificación que planteas, esa esteticización de tus películas, ¿no le da también una pátina irreal a lo que está ocurriendo en la escena?
Depende. Yo, a ver, es que yo he hecho tal cantidad de películas y tantas situaciones diferentes, y algunas son más del mundo de fantasía. Otras son, la verdad, bastante realistas. También he hecho varias películas que son más estilo documental, donde puedes conocer más a los actores, a los personajes, saber quiénes son, qué piensan, etcétera. Yo creo que hay que cubrir muchos géneros diferentes. Y creo que en la pornografía hay un gran potencial. Yo creo que lo que sí que necesitamos son más creadores, es gente que se atreva con este género, que no lo dejan en, ¿sabes?, el armario más escondido del basement, ¿no? Sino un poco atrevámonos con la pornografía. ¿Dónde están creadores modernos y nuevos con visiones y que digan, ostras, esto es sexualidad humana? ¿Cómo puedo retratar esto de una manera nueva, interesante? Eso quiero.
Erika Last, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Espero que duerman bien ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.